Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
¿Acaso pensabas sentarte a ver la lluvia de meteoritos desde tu cama? Querías un paraíso de niños prodigios, algo de Blanca, algo de fama. Es inútil tomarte en serio. Imagino que siempre hay un reino para destronar y luego olvidar. Perdón, pero alguien gritó. Alguien lloró. Realidad y ficción. Hace 30 años y un día salió el disco Signos de Soda Stereo, que se estuvo celebrando en estas últimas horas en muchos medios, y es uno de los discos que demuestra el poderío rockero que tenía esa banda que había irrumpido en el mundo del pop y que sigue siendo absolutamente vigente.
Yeah.
Como diría Osvaldo Bazán, que el lunes lo tendremos aquí de vuelta y le daremos un fuerte abrazo, empezamos con Soda Stereo. Nada puede salir mal. Y podemos escuchar un poco más, ¿no? Dale.
Thank you.
Escuchamos casi casi pegados, Sin sobresaltos, primer tema del lado A, y Signos, tercer tema del lado B de Signos, ese grandioso disco de Soda Stereo que salió hace exactamente 30 años y un día, ayer nomás.
Nacional, amor por la radio.
Esto pasó en Poné Primera.
Si yo te cuento que una señora estaba sentada en la sala de espera y tuvo que terminar pariendo en el piso del Hospital Santo Yani, ya te conté todo. Mabel Asante, una ciudadana por demás comprometida.
Cuando se enteran de que hay un problema en la guardia de obstetricia, viene la familia de la gente de al lado y me dice: Mabel, tenés razón, esto es un desastre. Hay una chica que está pariendo en el piso de la guardia. Cuando llego me encuentro con esto, toda la gente amontonada, un disturbio total. Cuando esta chica se tira en el piso, tiene familia, no le queda otra que abrir la puerta, agacharse y empezar a recibir la criatura.
¿Sola?
Sola. Salieron porque no les quedó otra alternativa, porque tenían que recibir a la criatura.
¿Sí? ¿Ahí la asistieron profesionales de la salud?
Sinceramente, había gente agachada con uniforme de todos los colores.
No sabés.
Recibí a mi hija sin alta, ni de ella ni del bebé, del hospital. Después de ver lo que vi, a mi hija y a mi nieto yo no los dejo acá.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Nacional 870.
Radio Nacional.
Siempre Nacional.
AM 870.
Nacional
870.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, homenajeando a Rafael Alberti junto a Enrique Llopis.
Yo comencé a musicalizarlo, pero nunca pensé que el poeta algún día iba a escuchar estas canciones.
Además, con Marcelo Simón recordamos al gran Domingo Cura.
Chico Navarro cuenta: me sorprendió y se equivocó en uno de los ritmos, y era que estaba muerto.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
En las recientes universidades creadas, en los últimos años, que han sido muy orientadas hacia una corriente ideológica ligada a lo nacional, a lo popular, a lo federal, etc.
Este sábado a las 11 de la noche por Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM 870.
Nacional 870.
Nos estamos conociendo.
Pedro Bekenstein escribió un libro que se llama 100% Memoria, cómo funciona la fábrica de recuerdos. Él es biólogo, doctor de la Universidad de Buenos Aires.
Diego Scott.
Somos lo que recordamos. Con los recuerdos y con la memoria construimos nuestra vida. Y si te olvidas de parte de tu vida y ya la borraste, ¿un poco dejas de ser eso?
Somos nuestra memoria, pero la memoria es un proceso que tiene que ver con lo que recordamos y con lo que olvidamos. Yo no le tengo miedo a olvidarme. Creo que el olvido es parte de quiénes somos. Imagínate si no pudieras olvidar.
No, es parte de la alegría el olvido.
Exactamente.
Lunes a viernes, de 14 a 17.
¿Y hay algo que podamos hacer para mejorar nuestra memoria?
El ejercicio físico, las relaciones sociales, la dieta balanceada, todos los jueguitos estos que prometen mejorar las aptitudes cognitivas. En general, lo que se sabe de los trabajos científicos es que no hacen nada. Son estafas.
Nos estamos conociendo.
11 de la noche, 17 minutos.
Muchos tienen buenas ideas, pero no todos pueden transformarlas en buenas historias. Para eso, necesitan de alguien que les enseñe a hacerlo. Desde el 12 de noviembre, un grupo de 8 jóvenes de diferentes ciudades comienzan el sueño de transformarse en directores de cine bajo la atenta mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office. El Mentor, un reality que te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor. El sábado 12 de noviembre a las 20 horas por la Televisión Pública Argentina.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Ahora sí, arrancamos el lado A con nuestro invitado, primer invitado del día, y estamos con Diego Scliar, autor del libro Por todas las libertades. ¿Qué es Por todas las libertades, Diego?
Buenas noches. Por todas las libertades es la biografía de Arbolito, del grupo Arbolito, un trabajo que realicé como periodista en conjunto con la banda, digamos algo así como la biografía, ni siquiera diría autorizada, sino la biografía colectiva con la participación de los músicos, donde me tocó un rol periodístico y de redacción, pero también muy pensado en conjunto con ellos y de una manera muy afín a su manera de trabajar, que es un modo de grupalidad expandida, un modo asambleario en la toma de decisiones, y fue incorporarme un poco a esa dinámica para poder traducir los casi 20 años de historia de esta banda que viene fusionando el folclore con el rock y siempre con un alto contenido social y sobre todo con una militancia muy fuerte de acompañar junto a su música a movimientos sociales, organizaciones, fábricas recuperadas, pueblos originarios, ¿no? Su propio nombre ya tiene que ver con eso. Así que fue el desafío de escribir la biografía de una banda que caminó con tanta gente que fue de algún modo escribir una porción de historia argentina.
Increíble. Vos que venís de amplia experiencia en radio, seguís de hecho con La Mar en Coche en FM La Tribu, fuiste editor de revistas emblemáticas dentro de lo que es el panorama del periodismo de rock en Argentina. ¿Cómo fue meterte en un libro de estas características? ¿Cómo fue el desafío? ¿Cómo fue la dinámica que encontraste de laburo con ellos?
Bueno, vos que sabés muchísimo de lo que es el periodismo gráfico, el desafío es muy grande cuando uno viene de por ahí la redacción de notas, digamos, artículos con esa extensión, con un formato que las revistas muchas veces te dan acotado para desarrollar ideas y uno siempre cree que le quedan un montón de cosas afuera y de repente arrancás una novela y te dicen, no sé, 250.000 caracteres y decís, bueno, es la mía, ¿no? Tengo todo para explayarme. Y después, claro, es un trabajo arduo y también un cambio de registro muy grande. Además, yo venía de muchos años ya haciendo algunas cosas de gráfica, pero poniendo el centro de mi actividad periodística en la radio. Entonces fue también recuperar un vínculo mío con la pluma, con la redacción, y con un desafío enorme como escribir una biografía, digamos. Y es mi primera biografía. Si bien había escrito algunas reseñas de bandas extendidas, o hablar de una discografía entera, algún grupo y demás, de repente encarar una biografía y con la potencia que tiene Arbolito desde lo humano, desde la conformación, desde las ideas que hay en la banda, ¿no? Más allá de lo que uno pueda leer en la escucha de sus discos y las interpretaciones que pueda hacer, había mucho para decir y mucho que la banda venía transitando sin hablar entre ellos algunas cosas abiertamente. Entonces, de repente, las reuniones para el libro se transformaron también en un espacio donde ellos lograban una grupalidad súper necesaria en un periodo de mucho trabajo también, de unos años de estar tocando muchísimo, de grabar mucho, y de repente mi impresión fue que el libro se transformaba en un parate también para ellos mismos de repensar su historia, algo que tal vez hacían de manera un poco interrumpida en las giras o en los momentos de descanso, pero de repente el libro habilitó esa discusión, ¿no? Ese encuentro entre el grupo para pensar todo lo hecho hasta acá.
¿Y cómo fue? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Vos le propusiste la idea al grupo, el grupo te contactó a vos, hicieron como un casting y pensaron inmediatamente en vos. ¿Surgió en una noche de borrachera? ¿Cómo fue el encuentro?
Bueno, por suerte, como creo que ocurre casi todo en la historia, es muy difícil pensarla linealmente, porque a veces pongo el punto de partida en un lugar y después me doy cuenta que este libro había empezado mucho antes sin que lo sepamos, ¿no? Lo lineal sería que hace aproximadamente 2 años, Ezequiel Jucid, cantante, guitarrista y uno de los principales compositores de Arbolito, nos encontramos en el cumpleaños de Caravana, de una banda que yo integré y que cumplía 10 años y que me habían invitado ahí a recitar unas cosas en el concierto de ellos, que festejaban 10 años en la Plaza del Cid Campeador. Y me lo encontré a Ezequiel ahí, que había ido también a ver a Caravana, y me dice, che, tenemos que hablar, porque viste que te comenté alguna vez la idea de una biografía, bueno. Viste, hablé con Ignacio Iraola, muy amigo de él, que es el director de Planeta, y quieren hacer la biografía nuestra, y lo único que me dijeron es que busquemos, un periodista que la escriba, que nosotros podemos tirar ideas y cosas, pero que no nos vamos a sentar a escribir. Y todos pensamos en vos, ¿viste? ¿Y por qué no lo hacemos? Así que ese fue el punto de partida, digamos, formal, si se quiere. Después, cuando pienso para atrás, hay mil instancias, un concierto de ellos, sobre todo, creo que fue el año 2008, que estaban presentando Cuando Salga el Sol. Sí, 2007-2008, sí. Con un concierto en Malvinas Argentinas, un recital de los primeros así masivos de Arbolito, convocando solo y con entrada paga, digamos, ¿no? Era como un concierto muy importante y me convocaron porque el diario Página 12 les había regalado, digamos, algunas páginas que les imprimían gratis para hacer una suerte de programa del show, y ese programa requería algunas notas, algunas redacciones, y me convocaron en ese momento para escribir, que nos conocíamos de notas en radio, claro, por mi vínculo con la Unión de Músicos Independientes, de algunas revistas de la UMI, y ahí fue como un primer encuentro entre mi escritura, digamos, y la historia de Arbolito, que después, bueno, se condensa así a pasos agigantados con este libro.
A ver, para el que tal vez o no escuchó a Arbolito o no tiene claro que esa canción es de ellos, ¿Qué tema te parece pasar de esto que tenemos acá numerados?
Bueno, justo mencionaba la presentación ahí de Cuando Salga el Sol del año 2007, que es un momento de quiebre del grupo porque es la primera vez que deciden trabajar con una discográfica después de una serie de materiales independientes. Dicen, bueno, para dar cierto salto en calidad sonora y después de haber probado todas las herramientas que la autogestión nos puede dar, de grabar con equipos prestados de amigos, de grabar nosotros y demás, vamos a probar este paso y aparece Sony como una productora posible para el disco, con Dani Huira como productor artístico y Walter Chacón como ingeniero de sonido. Y eso le da arbolito, creo que el sonido que ellos mismos venían buscando por sus propios medios y que tal vez por falta de equipos o incluso la falta de una mirada ajena que pueda opinar sobre el grupo, sobre la estructura de las canciones, no venía tal vez encontrando. Así que Cuando Salga el Sol es un disco de quiebre y ahí hay una canción emblemática que todavía se sigue cantando mucho en los conciertos y se reactualiza mucho también según las coyunturas, que se llama La Costumbre, una letra justamente que lo que hace, me parece, es por primera vez en la historia de la banda poner de manifiesto que también hay cierta responsabilidad en nuestros propios comportamientos y en nuestros modos de sentir, cierto mea culpa también para los momentos políticos que puede atravesar un país.
Ahí vamos.
Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a ser un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu
carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré
a tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar.
Y escuchamos La Costumbre de Arbolito, que hoy estamos hablando y dedicándole un buen espacio a esta banda. Estamos con Diego Escler, autor de Arbolito, por todas las libertades. Un libro que, más allá de ser un exhaustivo trabajo, realmente bien, bien armado, muy, muy, muy bien resumido, porque 20 años, ¿cómo se hace para descargar el disco rígido de los integrantes de una banda y que cuenten 20 años? ¿Cómo fue? ¿Largas sesiones?
Sí, es muy difícil. Yo lo primero que pensé fueron como dos líneas para el libro, ¿no? Una primera línea que era la cronología necesaria, la historia del grupo, ir pasando por los discos, ir pasando por los conciertos más emblemáticos, por los vínculos también más políticos, relacionales de ellos, por las amistades con otros músicos, entender, viste, dónde habían conocido por primera vez a Lili Herrero, a León Gieco, a Vero Condomí, ¿viste? ¿Por dónde venía todo eso? ¿Cómo conocieron a Osvaldo Bayer? ¿De dónde venía, obviamente, la historia del nombre y todo eso? Esa fue una primera línea, la línea cronológica. Y la otra eran como discusiones que yo quería presentarle al grupo en función de mi escucha de la banda y de mi historia de la banda. Mi historia con la banda, que también es la historia de muchos otros, digamos, pues también me dediqué mucho a ir a puertas de conciertos a hablar con la gente, por ejemplo, de cómo conocía la banda, qué significaba la banda para ellos, entender cómo acompañaba a un grupo la historia de vida de distintas personas, ¿no? Así que ahí había como otro eje que era más discusiones con ellos, que son más sin tiempo, o te hacen saltar en el tiempo, ir y venir en esas discusiones. Así que les propuse que levanten un ensayo semanal de los dos, tres que venían teniendo, salvo cuando tenían algún concierto y tenían que ensayar alguna cosa importante y demás, pero que me dediquen el tiempo de un ensayo, digamos, a que nos reunamos a charlar. Así que fueron, no sé, unas 8 o 10 reuniones largas con la historia de la banda sobre la mesa, con los 5 integrantes, los 5 músicos, y charlando largo, largo y tendido y tranquilos, discutiendo un montón de cosas. Así que primero fue como la construcción de esa cronología. Y después cada tanto alternaba en esas charlas algunas discusiones que yo quería presentarles. Por ejemplo, si cuando una letra está demasiado relacionada a un hecho coyuntural, no corre el riesgo de desactualizarse. ¿Qué pensaban ellos de esas letras que se referían a un hecho político puntual y demás, ¿no? Y qué pasa también incluso con lo universal. Bien. De la música, cuando por ejemplo nombrás a la fábrica recuperada Zanón. Okay. Cuando te escuchan un disco en Italia, ¿saben qué quiere decir Zanón? ¿A qué viene? Esas discusiones me interesaban mucho con ellos como compositores e intérpretes, digamos. Okay. Así que fui como presentándoles esos debates, esas discusiones, y después vino todo otro anillo de conversaciones que son amigos, amigas, equipo de trabajo. Me dediqué bastante también a charlar con sonidistas, a charlar con iluminadores, obviamente con Patricia Brañeiro, que trabaja en esta radio y que sabe muy bien de la historia de Arbolito y tiene mucho que ver también con la historia de Arbolito, desde lo que tiene que ver con la prensa, la difusión y el managereo dentro del grupo, con una lógica muy distinta de la figura del manager a la que estamos acostumbrados, una persona que se incorpora a esa dinámica colectiva también y a pensarla junto a ellos. Así que toda esa charla, digamos, con amigos y equipo de trabajo fue también, mientras tanto, parte de la metodología de laburo, digamos, y de conversaciones.
Y en esas charlas con gente, digamos, no integrante, músico de la banda, también te diste el gusto de buscar testimonios de Liliana Herrero, Miguel Cantilo, de distintas personas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, con Liliana Herrero ya había conversado para aquel diario que te comentaba antes de la presentación de Cuando Salga el Sol. Así que gran parte de esa conversación, que había sido muy linda, aparece también en el libro. Refrescamos solo algunas cosas. Con Vero Condomí lo mismo. Con Miguel Cantilo tuve la suerte de charlar. No lo tenía muy pensado para el libro y un día me lo encontré y dije, che, Miguel, vos compartiste escenario con ellos. Dije, a ver si, no sé, por ahí no tenía como algo para comentar especial. Y qué sé yo, y de repente encontré en él un cariño enorme por Arbolito y todo lo que significaba para él, ¿no? Y demás, así que fue hermoso. Con León lo mismo, con una suerte de azar alucinante, porque nos había costado mucho encontrarnos y habíamos cambiado algunos correos para este libro. y hace muy poquito en la presentación del disco de Lisandro Aristimuño, que se hizo ahí en Planetario. Cierto. Me siento ahí para hacer la escucha que había ofrecido Lisandro de su nuevo disco. Entra León y se me sienta al lado, y no habíamos podido encontrarnos cara a cara en ningún momento. Y de repente nos encontramos ahí y nos pusimos de nuevo a charlar de todo lo que nos hubiese gustado charlar cara a cara, pero que bueno, pudo estar en el libro también su palabra. Y así varias conversaciones, ir a la casa de Osvaldo Bayer, por supuesto, muy lindo. Y ni hablar de todo lo que implica girar con el grupo, que fue una experiencia muy linda, de ver todo ese equipo de trabajo desplegado, por ejemplo, en Cosquín Folclore, y al día siguiente, en una fecha chiquita, en Tras la Sierra, en un centro cultural, en un salón municipal y demás. Como muy lindo ver todo ese despliegue y compartirlo. Y también las vidas más singulares de los músicos, que fue para mí algo muy disfrutable, porque uno siempre tiende al relato de lo colectivo, de la banda y demás, y me encontré también charlando de las biografías más individuales y encontrándome con historias de vida muy lindas porque son parecidas a las nuestras, porque no encontrás una vida, no son las vidas de Luca.
Claro.
Viste, de repente encontrás la vida de cualquiera de nosotros, o cualquiera de nosotras, y de repente es emocionante ver el esfuerzo que hace una persona por seguir trabajando en su sueño y hacerlo con amigos, ¿viste? Bien.
Hay una cosa muy, muy clara en Arbolito, que es como una refundación de ese encuentro de rock con folclore, que siempre se habla de eso, pero bueno. El rock argentino nace con el vínculo con el folclore. Siempre se habla de Manal y de Almendra, pero está Arcoiris, desde lo vamos.
Claro, claro.
Un minuto después ya está León Gieco. O sea, siempre hay una relación en los 80s, antes del recambio de generación, está La Fuente, digamos, hay como bandas muy, muy claves. ¿Vos cómo ves esa búsqueda musical de Arbolito? Recién cuando estábamos escuchando el tema decías, esto es muy Yetro, muy Yetro Tull.
Claro, es que el arreglo sobre una base más bien rockera, de repente de una flauta traversa y demás, recuerda mucho como a ese espíritu. Incluso algunas cosas de Yes también pueden llegar a aparecer, del rock progresivo. Sobre todo la primera etapa de Arbolito eran canciones con muchas partes, digamos, ¿no? En esta cosa del rock progresivo, cambiar mucho de ritmo, de estilos, o planchar los temas. Ellos en algún momento tenían una cosa como en el origen más Pink Floyd del folclore, ¿viste? De colgarla como en una cosa de la quena con delay y entrar en clima y que eso dure muchísimo. Los diálogos que tenían, por ejemplo, Agustín Ronconi tocando a dos violines con Jorge Pincheschi en Parque Lezama, gratis y a la gorra de repente, ¿no? Ese tipo de cosas eran alucinantes. Y yo veo ese sonido como que me parece que ellos profundizaron algo que se estaba empezando a quedar un poco de lado, ¿no?, en la historia del rock argentino. A mí me parece que, como bien decías, en los 60, fines de los 60, 70, se encontraban bastante esas cosas. Incluso hasta en Almendra yo creo que hay algún aire de samba dando vueltas. Claro. Ni hablar de las incursiones con el tango, ¿no? Bandoneones ya encontramos casi desde el origen también del rock argentino. Y de repente a mí me parece que Arbolito salió como a defender eso a capa y espada, y sobre todo a ponerlo en diálogo con un público joven, que a mí me parece que ahí está el desafío. Exacto. Y con los pibes. O sea, hoy vas a un show de Arbolito y todavía ellos se esfuerzan mucho porque los menores de 10 años entren gratis. Y no es un capricho, es un porcentaje muy alto de su público, y no porque le guste a los papás de los pibes. Le gusta a los papás y le gusta a los chicos. Sí. Y ahí hay algo que lo charlamos mucho con ellos, porque, viste, no viene por el lado de la identificación política de las letras en un pibe de 7 años por ahí, ¿viste? Sí. ¿Y por qué viene? Melodías alegres, melodías mayores, por las flautas, porque ellos usan ropa de color, qué sé yo, ¿viste? Y nos pusimos a ver mucho qué pasaba con eso, y yo lo observé mucho en los recitales, y es hermoso lo que pasa con eso. Ese diálogo me parece que ellos lo profundizan ampliamente, ¿no? Porque si bien León en el camino del rock y el folclore tiene muchísimo para contar, Arcoiris ni hablar, Santolalla ya incluso en su etapa de productor hizo mucho esta fusión de rock y folclore, La Era de la Boludez es como un ejemplo fuertísimo de eso. Mi impresión es como que no estaba del todo establecido el diálogo con los pibes. Y Arbolito hizo de eso, me parece, como una bandera, un trabajo que se fue dando un poco naturalmente y un poco cuando entendieron que sucedía lo profundizaron como búsqueda.
Buenísimo. Tras hablar del sonido de Arbolito, vamos a escuchar a Arbolito.
Dale.
¿Qué tema te parece ahora para seguir?
Bueno, podemos ir al disco siguiente, el que escuchábamos recién. Es el disco Despertándonos, del año 2009, grabado en San Luis, todavía también como parte del contrato con la discográfica, y diciendo, bueno, a ver, nos metimos en esta maquinaria, nosotros que venimos de la autogestión, vamos a aprovechar la maquinaria, vamos a grabar 250.000 canales, vamos a aprovechar este dinero que está poniendo otro por primera vez en nuestra carrera. Así que es un disco donde se dieron muchos lujos en términos de grabación, de invitados también, y es un disco que suena poderosísimo. Como ellos dicen, es el momento en el cual encuentran ese sonido que venían amasando desde muy jóvenes, que es como una suerte de Iggy Pop con Sicus, digamos, ¿no? Como ese poder rockero y también ese toque andino. Así que vamos a escuchar Baila Baila, que fue esa canción emblemática, si se quiere, de ese sonido que buscaban.
Asuntu zunabia ya lakun handia Rikxar ikuspa tantan akusan Asuntu zunabia ya lakun handia Lapak jari azpa munan akuspa Ukutxu ujalpa Manatingitxu, manatingitxu Ukutxu ujalpa Manatingutxu, manatingutxu Baila, baila el continente Baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron.
Seguimos escuchando Arbolito y hablando de Arbolito con Diego Sclar, autor de Arbolito por todas las libertades, una biografía que resume, cuenta 20 años de historia y más, porque están los comienzos de cada uno, y que acaba de editar la gente de Planeta. Una cosa que es muy justo y que queda clarísimo ya en la tapa, en el lomo, el libro está firmado por toda la banda con vos. O sea, no es tu libro, es el libro de la banda con su quinto Beatle que lo traduce todo.
Sí, fue un poco la idea, ¿no? Que sea como un libro hecho con ellos, digamos, que no sea mi mirada sobre el grupo, sino la mirada que el mismo grupo quería dar de su propia historia. Uh-huh. O reconocerse en la narración de lo que ellos mismos tenían para contar, tal vez como hechos aislados, y que mi trabajo era hilvanar un poco todo eso, y potenciar el relato que ellos mismos tienen, ¿no? Y me parece que ahí incluso poder traducir algunas discusiones internas del grupo, dependiendo de las épocas políticas, poder poner eso en el centro es también darle una humanidad fuerte, como no dejarlos, viste, únicamente en ese lugar que el rock le da tan fácilmente a todos, ¿no? Como medio de héroes, y de vidas en un limbo. Y la verdad es que yo hice un libro con gente que paga un PH en Parque Patricios, digamos, ¿no? Y me parece que eso es muy potente, ponerlo de relieve y poner el lugar de una biografía de rock con todos los condimentos que puede tener la biografía de rock en la colección de Planeta, donde estamos en las bateas hoy, al lado de Marky Ramone, de Charlie García y de los Rolling Stones. Es una locura, y de repente estamos hablando de gente que se pregunta todos los meses realmente cómo seguir llevando el alimento para sus pibes a la casa, ¿viste? Entonces me parece que fue una responsabilidad grande, y que era también narrar la potencia de esa historia de un colectivo de gente que sigue luchando, digamos, por trabajar de lo que quieren, como quieren y contando una visión del mundo.
¿Tenías algunas referencias de libros que te habían gustado mucho, biografías que te habían marcado, que te gustó la estructura? ¿Cómo manejaste el tema de decir, bueno, cómo solucionó otra gente ese desafío?
La verdad, me puse a laburar en eso cuando se confirmó como el trabajo, digamos, ¿no? Que podíamos hacer este libro en conjunto, porque no soy muy lector de biografías de rock, quizás por esto, porque siempre sentí, al menos en lo que busqué de antemano, que había una cosa como del estrellato, y una cosa también de mucha anécdota de hoteles, de viajes, mucho televisor tirado por la ventana, ¿no? Ese tipo de cuestiones que tanto no me atrapaban, ¿no? Sí, como una anécdota, pero a veces no me parece como que den como material para un libro. Sí, me gusta mucho el libro de Marchi sobre Charly García. Me parece que es un enorme trabajo de una intimidad, y donde también hay mucho lugar a la discusión más musical, ¿no? Sí. En ese sentido me parece muy interesante. Y después tenía leídas muchas cosas en revistas. Me gusta mucho leer cosas de People Ernu de antaño. Me gusta la primera época del Expreso Imaginario. Tenía más esa impronta un poco a la hora de pensar. No tanto la biografía de rock tal como la conocemos y de lo que más hay dando vueltas en el mercado, digamos. No era un género que tenía demasiado en recorrida, y sí miré mucho más la estructura de los libros que los marcaron a ellos, que no son necesariamente de música. Hay una estructura del estilo de Eduardo Galeano en la escritura, digamos, de una redacción breve, concisa, con mucha imagen, el estilo del libro de Los Abrazos como emblema.
Perfecto.
Que fue un poco también charlado con ellos, como busquemos algo por ese lado, ¿no? De pequeñas historias dentro de la gran historia, y que se pueda por unidades pequeñas, también entrando en código con la lectura y los tiempos de lectura que se puede dedicar hoy a un libro de papel, ¿no? También entrar en esto de capítulos cortos, de pequeños artículos dentro del libro. Así que yo creo que el libro de Los Abrazos, por ejemplo, fue mucho más pesado que cualquier biografía de rock a la hora de pensar un estilo.
El libro tiene además una gran dinámica, es muy, muy atrapante leerlo. Y estás contando un montón de información, o sea, también el desafío debe ser ese, digamos, cómo decir, cómo manejo toda esta data de todas estas sesiones de terapia con el grupo, y contarlo de una manera que sea atractiva.
Sí, seguro, y siempre es un tema, y ahí está un poco el enfrentamiento contra uno mismo en la escritura, y esto que estábamos conversando al principio, ¿no? Que para mí fue también volver a la redacción y a la gráfica de manera muy pesada, con un libro por delante, ¿no? No es que tuve una gimnasia de varios artículos y de repente estaba con una biografía por delante. Y claro, me encontré en esto y me di cuenta que tenía, no sé si es un vicio o qué, pero no puedo dejar como puntada sin hilo cuando escribo. Y me di cuenta haciendo el libro, ¿no? Como, che, en todo tengo que poner tanta carga informativa, ¿viste? ¿Cómo hago para que eso tenga también un estilo que no sea un bodoque, digamos, de información? Y ahí encontré como una alternancia en la manera de escribir, que tiene que ver con que todas las frases tengan una contundencia. Bien. Sí, que todo sea estocada, ya sea por lo informativo o por la búsqueda de lo poético, pero alternar la estocada informativa con la estocada poética. Y el dato con la perspectiva más mía, que permitía una pluma además de prosa poética que de información. Ahí me ayudó mucho una cosa que dice Fernando Cabrera en una canción, cuando dice, lo que sé no es dato. Y lo tuve muy presente en la redacción. Viste que siempre se cuenta esta cosa como de, me escribí una frase en el escritorio donde trabajo para que me recuerde una metodología. Y lo que sé no es dato me fue fundamental, ¿no? Para alternar entre el dato duro de la historia del grupo con algo que tenía que ver con un saber más metafísico de las cosas que se sienten, ¿no?
Está bueno ponerle riendas o domesticar un poco al pequeño obsesivo que uno tiene adentro, ¿no? Porque si no decís, quiero aclarar todo, contar toda la data y se pone denso.
Sí, también esta cosa de mucho de tratar de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Como en la misma frase voy a decir esto y también que esto otro. Y por ahí a veces es como, bueno, me hice muy amigo del punto seguido, que es un estilo que me gusta mucho, muy pegado también de la literatura de Antonio Di Benedetto, el escritor mendocino. Uh-huh. Esto de ojo, porque también a veces pensamos como respiramos, y me fijé cómo estaba respirando yo y elegí también un respiro un poco más entrecortado por momentos cuando me daba cuenta de esa obsesión de querer decirlo todo, ¿no?
¿Cómo fue la entrega del primer borrador, del primer manuscrito a la banda? Decir, bueno, es esto, ¿qué les parece?
Bueno, hermoso, porque el libro cerró con la gira a Córdoba del verano pasado, esto ya febrero del año pasado. Fuimos a Cosquín Folclore y después a un pueblo ahí en Tras la Sierra. Y yo me llevé ya casi el final del libro para terminarlo en la gira, ¿no? Con la idea de, hago la gira con la banda se vuelve a Buenos Aires y yo me quedo en la casa de un amigo que se fue a vivir a Tras la Sierra. Sí. Y me quedo cerrando el libro ahí en la casa de mis amigos y ya lo mando desde allá. Así que un primer paso fue, durante la gira, en momentos así de descanso, se asomaban un poco a la compu, que me venían laburando así, me veían que me tiraba bajo un árbol a laburar un ratito, y por ahí miraban un capitulito, uy, no quiero ver. Y la entrega del primer borrador fue en febrero, ya a fines de febrero, que hicieron un Conex, un patio del Conex hermoso.
Febrero de este año, en realidad, ¿no? Claro. Dijiste el año pasado, ¿no? De este año.
No, febrero de este año, claro, ya. Sí. Claro, y ahí les entregué el primer borrador. Muy lindo, porque llevé como las fotocopias ahí antes del show, ellos miraron un poquito, la guardaron, tocaron, tomamos una cervecita después del show y demás. Y en la mañana siguiente ya tenía correos de dos de ellos que no se habían ido a dormir y que le habían pegado de corrido, y muy emocionados. Y después vino una etapa de corrección en conjunto con la banda, por supuesto, para mí era muy necesaria porque me mandé como de un tirón a escribir un montón de cosas después de muchas conversaciones. Y no es lo mismo lo que ellos por ahí dicen al grabador que cuando se leen con eso, claro, sabiendo el peso que va a tener la palabra escrita en papel. Uh-huh. Así que ahí hicimos una etapa de corrección muy fuerte. Ahí yo creo que tuvo un rol fundamental Andrés Fariña, el bajista, porque todos me pasaron alguna observación, algo que habían subrayado. Pero Andrés se tomó un trabajo muy parecido al que se toma dentro del grupo con la musicalidad, con la afinación. Uh-huh. Se lo tomó con las cuestiones del libro, sobre todo con los datos.
Implacable, claro.
Implacable, y fue demoledor. Y recuerdo una conversación telefónica con él que hablábamos de a una hora, una noche, y decíamos, bueno, pará un poquito, paramos un toque, hablamos de nuevo media hora y nos quedamos como casi toda la noche despiertos, como llamándonos por teléfono. Bueno, ¿qué página íbamos? 88, bueno, dale. Línea 5, y así, ¿no? Así que creo que él dentro del grupo fue el que se tomó ese laburo exhaustivo y súper necesario, ¿no?
El libro cuenta también con un cuadernillo interno, una separata con fotos. ¿Es algo que ellos tenían bastante prolijo? ¿Tuviste que andar revolviendo todos los cajones de las casas a ver qué fotos tenían?
Las dos cosas. Algunas cosas estaban prolijas y otras muy desprolijas y muy buenas. Ezequiel sí, desde el origen, tenía una carpeta, que a mí me encanta que las cosas, en la época de que todo lo pasás a digital, ¿viste? Qué sé yo, él seguía teniendo un carpetón con las primeras notas que le hicieron a la banda, con los diarios de los pueblos, ¿no? Toda una cosa alucinante, así que recorrí mucho esa carpetota hermosa, donde en el medio te encontrás con diplomas que les dieron en Cuba, por ejemplo, por su apoyo a un programa de alfabetización, sí, o saber que el equipo de antropología forense les dio varios diplomas por haber acompañado con su música una cantidad de encuentros por los derechos humanos. Bueno, la verdad que muy emocionante saber un montón de cosas que por ahí ellos no la destacaron en su biografía y la encontré en papel, ahí, claro, ¿no? Así que eso fue alucinante. Después sí, ya de la última etapa, hay varios fotógrafos, entre otros Pablo Escabino, y otra gente que viene siguiendo al grupo y sacándole muchas fotos, así que ahí fue más laburar con los fotógrafos que vienen sobre todo registrando conciertos. Pero sí teníamos un concepto, esto muy pensado con la editorial, de que tenía más peso el material de archivo por la información que nos daban que por la calidad fotográfica. Perfecto. Así que alternamos un poco algunas fotos muy buenas de concierto, con algunas que fotográficamente no son buenas, pero narran muchísimo, como ellos volviendo a una gira por Uruguay, claro, donde habían tocado para 5.000 personas, y te das cuenta que vuelven en la cachiola, que es el más barato de todos los servicios, sí, durmiendo en el piso, ¿no? Y me parecía que eso narraba mucho más que una gran foto artística, ¿no?
Buenísimo, Diego. Te pido un último tema para despedirnos de Arbolito, y me despido de vos. Está por terminar el lado A. Y de vuelta, felicitaciones por Arbolito, por todas las libertades, una gran sorpresa que desde hace pocos días que está en las librerías.
Bien, muchas gracias a vos, Marcelo, la verdad que un placer enorme poder charlar del libro, charlar con esta profundidad con vos, que le dediques este tiempo, y también, bueno, saber que lo sepas, que para mí es una referencia muy grande la tuya en la pluma del periodismo de rock, y que está buenísimo poder estar compartiendo este momento. Bueno, de acá estamos, el disco que salió en el año 2012, cuando ellos deciden romper ya con la discográfica, cuando la discográfica les dice, che, estamos en una recesión económica en Estados Unidos, no sé cuándo va a salir, ellos deciden dar por terminado el contrato, volver a la independencia y hacer este disco con Tito Fargo como productor artístico, un audio para mí de lo mejor que tuvo la banda, porque vuelve también más allá de la aplanadora que habían logrado en los discos anteriores, acá vuelve una cosa orgánica, con mucho aire, muy muy hermosa. Y voy a elegir Acá Estamos porque es una pata fundamental, que es la música instrumental dentro de Arbolito, que es cuando se dan ese tiempo de tocar muchísimo, de no respetar tanto la estructura canción de estrofa estribillo, cuando dejan eso y van a esa pata más Intilimani y a la vez rockerísima, ¿no? Así que elijo Acá Estamos, que es la canción que le da nombre al disco y que son esos himnos instrumentales que además los tocan en los recitales y la gente estalla realmente también con esas piezas.
Buenísimo.
Thank you.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.